Antes de iniciar el estudio bíblico, de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando, este es el octavo incremento de la barrera. Hoy vamos a concentrarnos más que todo en la propiciación. Y en la propiciación yo los voy a dirigir, mire, aquí hay un, en el tabernáculo, a los judíos le enseñaban, 1440 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ellos les enseñaban del arca del pacto, se llama el propiciatorio, y era hecho de puro oro y hablaba de la deidad de Jesucristo, y hay dos ángeles, que son dos querubines, uno es la rectitud y el otro es la justicia de Dios, que están mirando a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero que entraba una vez al año por el sumo sacerdote, y de esa manera se hacía propiciación por los pecados. Eso mismo que ellos estudiaban hace 1400 y pico de años atrás, nosotros lo vamos a estudiar en las épocas de hoy, ya después de que nuestro Señor Jesucristo viene. Ellos miraban un evento venidero, ellos veían a la cruz que venía en el futuro. Nosotros vemos a la cruz como un evento pasado, o sea que ya es una sombra de lo que pasó. Entonces, estamos viendo que los componentes de la barrera son el pecado y este es removido por la redención. En conjunción con eso vimos a 1 Timoteo 2.6, quien se dio a sí mismo el rescate por todos nosotros, testimonio dado a su debido tiempo. Después vimos la pena por el pecado, queda eliminada por la expiación. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas han sido sanados. Y esto habla del altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. El nacimiento físico del hombre, que habla de la muerte física, queda resuelta por la regeneración, la cual también lo vimos en el estudio anterior. Y en conjunción con eso vimos a Juan 3.6, en lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En la cuarta parte de la barrera vimos la rectitud relativa del hombre resuelta por la imputación de la y la justificación. El hombre es justificado por un acto judicial. Y vimos en Romanos 4.5 que más al que no trabaja, pero cree aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, por rectitud. En otras palabras, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, se utiliza la palabra logizomai. Logizomai quiere decir imputarle a la persona o acreditarle a su cuenta, a su favor, algo que no se merecía. Es por la gracia de Dios. La imputación en término antiguo entonces de contaduría, que quiere decir acreditar al libre mayor de contaduría, es como si ustedes estuvieran en el banco, no tuvieran absolutamente ningún dinero y alguien les pone en el banco de repente $1,000,000 a su favor, que no se merecen, pero él los pone. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. No nos merecíamos las riquezas, no nos merecíamos la herencia, no nos merecíamos nada de lo que ahora tenemos y ahora Dios lo ha hecho a través de la justificación. Entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo quita la deuda de nuestra rectitud relativa y nos acredita con su rectitud perfecta. Ahora nosotros tenemos la rectitud perfecta y como nosotros podemos ver, es Dios el que hace la obra, no nosotros. Él se basa en la rectitud perfecta de Dios que tenemos dentro de nosotros. O sea que cada uno de nosotros, en el alma, nosotros tenemos la rectitud de Dios. Y con esa rectitud de Dios es el lugar, es el blanco en el cual Él da todas las bendiciones. No nos da las bendiciones si tenemos la rectitud del hombre que es relativa. Tenemos la rectitud perfecta de Dios imputada. Y ante los ojos de Dios, nosotros somos ya hijos de Dios. Si aquí vemos aquí la dispensación de la unión hipostática, y esta la dispensación de la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, nosotros morimos con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él, y por eso nosotros vamos a resucitar con Él. Y eso es parte del paquete que recibimos de justificación. Ya nosotros somos justificados y no es debido a lo que nosotros hacemos, sino es debido a lo que Él hace. Todo viene por su obra. En Romanos 3.24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando ven la palabra en Cristo Jesús, estamos hablando de que nosotros hemos muerto con Él en la cruz. Ahora estamos en Él. Todo lo que nosotros tenemos y todas las bendiciones que recibimos están en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos que el carácter de Dios queda satisfecho, y cuando la Biblia habla de la gloria de Dios se refiere a su carácter o a su esencia con sus 10 diferentes atributos. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios en lo que concierne a su capacidad moral, a su capacidad relacional. El hebreo dice que es la sombra de la imagen. No es la imagen perfecta de Dios, sino es la sombra de la imagen. Se está refiriendo al alma, no al cuerpo. El cuerpo fue hecho de los químicos de la tierra. Pero el alma se está refiriendo a que nosotros tenemos esa imagen que es imagen de sombra. O sea, porque nosotros no tenemos todos los atributos que tiene él. Nosotros solamente contamos con 4 atributos. Todos los seres humanos tienen, los 4 atributos son conciencia de sí mismo, es uno de los atributos, mentalidad es otro atributo, también tenemos la volición o libre albedrío con el cual nosotros tomamos decisiones, y después conciencia. Son los 4 atributos del hombre, y moralmente somos hechos a la imagen de Dios. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, entonces se refiere siempre a su esencia. Cuando ven la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, siempre habla de la esencia de Dios. Se refiere a él en esencia. Cuando quiere dividir lo que es la esencia de Dios, habla de Jehová. Jehová. Y este Jehová se refiere a uno de los 3 miembros de la Trinidad, depende del contexto en el cual se estudia. Entonces, de eso se está tratando en estos momentos. Su esencia perfecta no se puede comprometer. Entonces Dios tiene que hacer un plan perfecto para que nosotros podamos entrar dentro de su plan, porque él no puede tener nada que ver con el pecado del hombre. Entonces tiene que hacer un plan perfecto para que el hombre pueda entrar a tener esa relación con él sin que él viole sus propios atributos. O sea que él hace un plan perfecto para una persona imperfecta, que somos nosotros. Y claro está, Dios no puede borrar nuestros pecados y fallas a menos de que su rectitud y su justicia sean satisfechas. Entonces, y eso, los 2 querubines que vemos arriba del propiciatorio hablan de la justicia de Dios y de la rectitud de Dios. Los 2 lados de la misma moneda. Entonces, cualquier cosa menos de lo que es Él, de la esencia perfecta de Dios, no alcanza su gracia. Y nosotros somos menos. Entonces, Él tiene que hacer algo por la gracia para que nosotros podamos entrar a tener esa relación con Él. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Simplemente hablando, Dios no puede tener nada que ver con el pecado o con la iniquidad. Y su rectitud exige la condenación del hombre pecador, y no hay otra manera de resolver el problema ese por medio del hombre. El hombre no lo puede resolver. El hombre está al otro lado de la barrera y no puede escalar. Esa barrera es demasiado alta. Entonces, lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y vemos que el pecado tiene que ser juzgado. No puede pasar por alto el pecado. El pecado es una desobediencia a las normas perfectas de Dios. Entonces, las bendiciones divinas de la salvación y de la vida cristiana no pueden pasar por el tubo de la gracia que les dije la vez pasada. Aquí hay un tubo en el cual Él puede darnos a nosotros, por medio de su rectitud perfecta, su justicia perfecta, da a su rectitud perfecta todo lo necesario para nuestra manutención, para nuestro mantenimiento aquí en la vida. Y a medida que nosotros desarrollamos la capacidad a través del conocimiento de la palabra de Dios, tenemos cosas adicionales. Y se refieren en la Biblia como megacaris, que es gracia. O sea, nos da mayor gracia. La persona que está conociendo la palabra de Dios recibe mayor gracia. Y después viene la ultra super gracia que se recibe en el cielo. Pero aquí en la tierra estamos hablando de mayor gracia. Yo le llamo la super gracia de Dios porque es para las personas que han obtenido la cumbre en la vida espiritual. Nosotros estamos llamados a explotar el plan de Dios a lo máximo a través de la madurez espiritual. Y si nosotros mantenemos la cumbre, entonces nosotros llegamos a tener la victoria táctica de la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la victoria estratégica en la cruz, porque Él logró todo el plan de Dios, se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros entramos en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos da la parte táctica, y la parte táctica no se puede hacer sin que nosotros crezcamos espiritualmente. Si nosotros nos mantenemos niñitos o bebés dentro del plan de Dios, nunca vamos a llegar a alcanzar todo lo que Él ha preparado para nosotros y no vamos a saber de qué se trata. Y cuando lleguemos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como yo digo, la persona va a estar con una mano adelante y una mano atrás y no pudo explotar nada de lo que Dios le dio. O sea, no hay que echar de menos la gran salvación que tenemos. ¿Cómo se puede satisfacer la justicia y la rectitud de Dios? Ya vimos que en la eternidad pasada, en la conferencia de los decretos divinos, Dios tomó una decisión soberana de tratar al hombre pecador por medio de la gracia. Y la gracia es la expresión perfecta de la justicia divina. O sea que la justicia divina se expresa para con el hombre en gracia. Gracia, nada más. No, él es un ser demasiado inmenso para nosotros. Nosotros somos demasiado pequeños y todo lo que Él hace tiene que ser por medio de la gracia para nosotros. Entonces Dios Padre proveyó un plan por medio del cual el hombre puede tener comunión con Él para siempre sin comprometer su carácter divino. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Aquí hay un hombre pecador en la tierra, ¿verdad? Y Dios, como no puede tener relación con él debido a la transgresión del hombre, Dios hace un plan por el medio del cual el hombre puede tener relación con Dios. Y el plan es perfecto porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y la perfección de Dios exige un plan perfecto que no depende del hombre. Ni un eslabón del plan de Dios puede tener la obra humana. Porque la obra humana es como la levadura. Cualquier poquito de levadura leuda toda la masa. Es lo mismo que un balde de agua. Si ustedes tienen un balde de agua, y este balde de agua tiene 5 galones de agua, y ustedes le echan una gota de arsénico, todo el agua esta está mala. El que se toma esa agua se muere. Con una sola gota. Y así es el pecado. El pecado mata. Dios tiene que hacer algo para evitar esa catástrofe en el hombre y para que pueda tener, pues, resolverse ese conflicto angélico que rige aquí en la tierra en estos momentos. Entonces, la gracia es la expresión perfecta de la justicia divina. Y Dios Padre proveyó un plan por medio del cual el hombre puede tener la comunión con Dios. Cuando hablo del hombre, estoy hablando en términos genéricos. Hablo del hombre y la mujer. Los dos fueron creados por Dios y cada uno tiene una labor específica diseñada para cada uno aquí en la tierra. Dios Hijo estaba dispuesto a tomar el lugar del pecador y pagar la pena por sus pecados. Estamos hablando de Dios Hijo. Dios Hijo se convierte más tarde en el Hijo de Dios físico, que es nuestro Señor Jesucristo. Como el Hijo es rectitud perfecta, el Hijo es el único que puede satisfacer la exigencia de un Dios justo y recto. Recuérdense que durante ese periodo que habían en estas fiestas, había una fiesta anual en la cual se hacía propiciación, se tenía que llevar animales que no tenían defecto ni mancha. No podían traer animales manchados con defecto porque no era lo que Dios había especificado en el orden de los sacrificios debido a que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos al único perfecto, al ser único del mundo. No hay ninguna persona como nuestro Señor Jesucristo. Él es el ser único del universo. Cuando Jesucristo fue juzgado en la cruz por los pecados del hombre, muere y satisface así la rectitud perfecta del Padre. Hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que un Dios justo mande a una criatura al lago de fuego? De la misma manera que un Dios justo y todopoderoso y soberano envía a su Hijo a la cruz para salvar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios ha mandado a su propio, y no eximió ni a su propio Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. El que rechaza y tiene por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tiene solamente un destino. Y lo ha hecho por Él mismo, porque Dios no quiere que esa persona perezca, sino que todos procedan a la salvación, nos dice la palabra de Dios. Pero, claro está, la persona tiene libre albedrío y escogencia, y Dios no se puede meter con el libre albedrío de la persona. En el momento que Dios se meta con el libre albedrío de una sola persona en el mundo, cesa el conflicto angélico. Porque tiene que ser por actos de voluntad propia que el hombre va hacia Dios y quiere crecer porque él ama a Dios. Lo quiere conocer y quiere tener una relación con Dios porque lo ama. No porque está obligado ni porque se ve de ninguna otra forma. Entonces, vemos que después de ese evento, el amor del Padre puede ser dirigido hacia el hombre y atrás de ese amor está la vida eterna. Y una vez que el carácter de Dios queda satisfecho, entonces Dios permite que sus bendiciones pasen al hombre a través de ese camino de la gracia. Y Dios da vida eterna a toda persona que cree en su Hijo, que crea que su Hijo murió en la cruz por sus pecados. Entonces eso nos lleva ahora a la propiciación, que es lo que nuestro incremento. Yo siempre le doy un poquito de lo que vimos la vez pasada, porque hace una semana de esto, y es bueno refrescar la memoria. Ahora vemos que la obra de Jesucristo en la cruz, que satisface la santidad del Padre, aquí tenemos al Padre perfecto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es perfecto, es su obra que propicia al Padre, se le llama la propiciación, el Padre queda propiciado, y este es el lado de la cruz que se dirige a Dios, la expiación se dirige al hombre, el hombre es redimido del mercado de esclavos, pero la propiciación es la parte de la obra de Dios que se dirige a Dios, de la parte de la obra de Jesucristo que se dirige a Dios. O sea que la cruz es vista de dos puntos de vista. La cruz es vista del punto de vista del hombre y del punto de vista de Dios. Y este es el punto de vista de Dios, es la propiciación. Y aquí abajo está la expiación. Ahora, aquí vamos a ver palabras que son muy interesantes. Es una cosa muy simpática porque con esta construcción que estoy haciendo yo en estos momentos en la casa, tengo dos personas que me están ayudando y tienen el radio prendido todo el día. Y todo el día las canciones las repiten. Yo he oído una canción ya hoy por lo menos 8 veces, porque estuve trabajando afuera todo el día. Y la misma canción, hasta que la gente se la graba las canciones en la mente. Pero no veo ninguna persona que se les grabe las cosas de Dios, que es lo más importante. Y hablando cosas y barbaridades. Hay radios que hablan, pero ¿qué clase de barbaridades hablan? ¿Qué estupideces hablan en esa radio? Es puro sexo y pura vulgaridad lo que están hablando hoy en día. Y la gente lo oye y la gente pues sigue oyendo eso en vez de estar oyendo las cosas de Dios. Hacen pecar a todas las personas que oyen eso. Todas las personas que oyen esa radio pecan porque las inducen a pensar en las cosas que ellos están hablando. Y las cosas que están hablando son pecados, son desobediencia a Dios. Total que es un desastre. Yo quisiera que esas personas, en vez de hacer eso, que conocieran al Señor, que vinieran a escuchar la palabra de Dios y que se llenaran de esa sabiduría, en vez de estar como necios oyendo cosas que son tontas y vanas. De todas maneras, pues nosotros no podemos hacer nada. De nuevo, es libre albedrío de la persona. Lo único que podemos hacer nosotros es darle a ellos la información, y si ellos quieren la toman y si no la dejan. Pero no podemos doblarle el brazo ni aplicarle la doble Nelson y agarrarlo por el cuello así, venga aquí a la iglesia y hacerle así por los ojos, porque no se puede. Uno quisiera, pero no se puede. ¿Verdad? Porque es libre de Dios, no es una religión, es una relación con Dios. Entonces en Romanos 3:25 vemos a quien Dios exhibió públicamente, refiriéndose a Jesucristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces la propiciación es la palabra griega hilasterion. La palabra es hilasterion. Esta palabra, apréndansela porque es muy interesante. Se lo voy a poner en español. Se pronuncia hilasterion, así. Y de ahí viene una palabra que se llama hilasmos. Y cuando se habla de hilasterion, también es traducida propiciatorio o asiento de misericordia en Hebreos 9:5, donde quiere decir tapa o lugar de cobertura. O sea que la tapa que les enseñé ahí, o lugar de cobertura, se refiere a la tapa que había en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez con año y no sin sangre, para rociar la sangre de ese animal que se sacrificó en ese día especial. Y claro, hablaba en forma de tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Era una caja hecha de madera de acacia cubierta con un baño de oro y describía a la persona única del mundo, a Jesucristo. La madera describía su humanidad y el oro su deidad. Y esa caja contenía entonces las tablas de la ley mosaica, la vara de Aarón que reverdeció, y el pote de maná. O sea, y esos artefactos simbolizaban varios aspectos del pecado de Israel al rechazar las provisiones de la gracia de Dios para esa nación. Cada uno de los artefactos que estaban dentro del pacto hablaban de pecado, una forma diferente de pecado, cada uno de ellos. La vara de Aarón hablaba de la desobediencia de los sacerdotes, del pueblo contra lo que Dios había escogido para ser sacerdotes. La de maná era la desobediencia del maná después de las provisiones divinas, cómo ellos rechazan las provisiones divinas. Total que, y los 10 mandamientos, que era la violación de las órdenes divinas del pueblo de Israel. Y todos los pecados que estos simbolizaban eran cubiertos por esa tapa de propiciación que era el hilasterion. También tiene un nombre en el hebreo, este es el nombre griego, porque estamos estudiando el Nuevo Testamento en estos momentos. Entonces, el propiciatorio hecho de oro puro cubría los emblemas del pecado. Esos eran los emblemas del pecado de Israel. O sea que de frente a frente, en cada lado del propiciatorio estaban los querubines, uno representaba la rectitud perfecta de Dios y el otro la justicia perfecta de Dios. Y la mirada de los querubines se dirigían al propiciatorio que estaba debajo de ellos. O sea que los dos querubines están mirando, el propiciatorio era más o menos, diría yo, un poquitito más que de este tamaño. Ellos miraban hacia abajo, estaban mirando hacia donde el sumo sacerdote ponía la sangre por aspersión. Entraba con una ramita de hisopo y con eso la rociaba, ¿verdad? Vemos que la mirada de los querubines se dirigía a ese propiciatorio que estaba debajo de ellos. Y ellos no veían los pecados del hombre representados por el contenido del arca, sino la sangre expiatoria del sacrificio animal que había sido rociado sobre la tapa de oro. O sea que ellos no veían el pecado, los símbolos del pecado. Querubines lo que veían era la sangre que limpiaba esos pecados. Una vez al año, en el día de expiación, que es el famoso Yom Kippur, Yom es día. Mire, cuando ustedes vean esta palabra, que es día, este es Kippur, que es expiación. Pero esta palabra, Yom, quiere decir día de 24 horas. Y si está precedido por un número, ponemos dos Yom, Yom, tiene que ver con dos días de 24 horas. 24 horas, perfecta, día y noche. La hora en Israel comenzaba en la tarde, después de la caída del sol, y daba la vuelta hasta el próximo día, que comenzaba el próximo día. O sea que el sábado comenzaba el viernes por la noche. Cuando caía el sol el viernes, ya comenzaba el sábado de los judíos. Bueno, entonces, aquí tenemos ese Yom Kippur, que es el día de la expiación. En el día de la expiación, que era el día más sagrado que existía, porque era cuando entraba el sumo sacerdote a rociar la sangre por hacer expiación por los pecados de Israel, ¿verdad? El sumo sacerdote sacrificaba primero un novillo y después un macho cabrío, y después entraba solo en el lugar santísimo llevando la sangre del novillo para hacer expiación por sus propios pecados, porque nadie estaba exento. El hecho de que fuera sumo sacerdote no implica que no pecaba. Claro que pecaba. Todos los sacerdotes pecaban, y por eso tenían que entrar año tras año a hacer estas cosas de expiación. Nuestro Señor Jesucristo no pecó, y él por eso se cambió el sacerdocio. Pues ahora se cambió el sacerdocio del orden de los levitas al orden de Melquisedec. O una de las razones, hay muchas razones. Entonces, vemos que él hacía expiación, o sea, rociaba la sangre por sus propios pecados sobre el propiciatorio, sobre la tapa de oro. Recuérdense que la caja era de madera de acacia y de oro, pero la tapa era de oro puro. Aparte porque hablaba de Dios que estaba viendo esos pecados, la parte de la Deidad. Entonces arriba de esto estaba el propiciatorio. Y el propiciatorio era puro oro, y entonces aquí tenía un querubín y aquí tenía otro querubín. Y este hablaba de la justicia de Dios y este hablaba de la rectitud de Dios. Y la sangre que se rociaba arriba del propiciatorio era lo que expiaba los pecados del hombre. Era una representación. Y eso se hacía en Israel constantemente, ¿okay? Todos los años se tenía que hacer. Después regresaba con la sangre del macho cabrío sacrificado para hacer expiación por los pecados de su pueblo. ¿Por qué tenía que ser el sacerdote, el sumo sacerdote, expiación por los pecados del pueblo? Porque él representaba al pueblo ante Dios. Era el único que podía pasar por el gran velo que existía en el tabernáculo. Era gruesísimo. Y después hubo el velo famoso que se rompió. El templo medía 15 pisos de alto. Era el templo. Era un edificio el que construyó Herodes. O reconstruyeron, tenía 15 pisos de alto. O sea, que ustedes van afuera y ven un edificio de 15 pisos, de ese tamaño era el templo. El velo tenía 60 pies de largo. 60 pies son como 6 pisos de largo, de arriba hasta abajo. Y los sacerdotes decían que si se ponían dos equipos de bueyes, uno por un lado, amarrado del velo, y otro por el otro lado, no podían romper el velo. O sea, no lo podían rasgar. Y ese velo se rasgó el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Eso es extra, que tiene que ver con cosas de Israel, que hablaban de la propiciación y de la expiación. Ahora vamos a ir a Levítico 16, 14, 17. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver de qué se trata esto y cómo hacían ellos. Levítico 16, 14, 17. Y estas eran las instrucciones que tenían los sacerdotes. Tomará además la sangre del novillo y la rociará con su dedo al lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. 7 es el número perfecto, de paso, en la numerología hebrea. Después inmolará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces, aquí vemos que esta explicación la tenían los judíos. Yo creo que usted sepa que los judíos, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, que son 1440 años después de que toda esta información se le fue dada a Moisés, los judíos sabían perfectamente todo esto y sabían de qué se trataba. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir de la familia de David. Previamente, 30 años más adelante, ya vemos cómo vinieron a preguntar a Herodes acerca del niño, los Reyes Magos, cuando vinieron los Reyes Magos, ¿verdad? O sea que ellos sabían todo esto y ellos lo dirigieron a Belén, porque allá había nacido el niño, porque ahí estaba la estrella. O sea, hay una cantidad de información que era inevitable que ellos no se percataran de ella, pero les pasó por alto, y eso se debe a la religiosidad. Vemos que la justicia y la rectitud de Dios miraban la sangre que cubría el propiciatorio y eran satisfechas ceremonialmente. Este ritual era la sombra y representa al Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz, donde la rectitud y la justicia de Dios fueron realmente satisfechas. Porque nadie pudo justificar, nadie pudo propiciar si no fuera el Hijo. Y propicia la rectitud y la justicia divina. Eso es lo que está propiciando, para que entonces la santidad de Dios, que consta de su rectitud y su justicia, quedara satisfecha. En Juan 1.29 nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que lo identificó como el Cordero del cual los judíos sabían. Recuerda que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era para los judíos. Él vino primero a los suyos y los suyos los rechazaron, ¿verdad? Y cada vez que él le hablaba a una de las personas en Israel, le citaba escrituras sagradas, cosas que ellos reconocieran. Lo mismo pasa cuando habló con Nicodemo. Él hablaba para que reconociera lo que él estaba diciendo. Y Nicodemo sí respondió. Más adelante Nicodemo creyó. Entonces vemos que, al igual que los sacrificios de los animales se representaban el sacrificio futuro de Cristo, hay dos cosas. Está el sacrificio del animal, ¿verdad? Y la sangre que sale de la aorta del animal que se pone en una vasija. La sangre es la que va a ser la obra de propiciación. La sangre entonces se refiere figurativamente a su muerte, a su obra de propiciación. Y más que todo se refiere a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pena del pecado es muerte y Él murió espiritualmente en la cruz primero. En las 3 horas que Él colgó, desde las 12 a las 3 de la tarde, Él murió espiritualmente y hemos visto que ni siquiera sus oraciones fueron oídas por el Padre, siendo Él el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque estaba cargando con los pecados del mundo y Dios no podía tener nada que ver con el pecado. Y después que se cumple eso, entonces Él mismo entrega su espíritu. Una vez que de nuevo entra en comunión, Él entrega su espíritu porque su obra había sido completada. Tetelestai quiere decir completada en el pasado con resultados de que continúan para siempre. O sea que la obra se cumplió. Pero cuando se ve la sangre en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el perfecto Dios hombre, que es Jesucristo, pagó la pena por todos los pecados humanos en la cruz, la justicia y la rectitud de Dios Padre fueron satisfechas. Él satisfizo al Padre entonces. Y Jesucristo entonces fue exhibido públicamente en la cruz como nuestro propiciatorio. No solamente Él es el que recibe, no solamente es la sangre de Él la que hace la obra, ¿verdad? Sino que Él mismo es nuestro propiciatorio. Su propio cuerpo es nuestro propiciatorio. Entonces, su muerte pagó o cubrió nuestros pecados permanentemente, una vez por todas. Al igual que la sangre en el propiciatorio cubría los pecados de Israel temporalmente. Porque se tenía que repetir, porque se seguían pecando, pero una vez por todas nos salva a nosotros. Ahora vamos a Hebreos 9, 12 al 14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, una vez por todas, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Están viendo ahí? ¿Ustedes no se han preguntado por qué dice aquí? ¿Por cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Porque toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo la hizo con la plenitud del Espíritu Santo. Él nunca salió de la plenitud del Espíritu Santo, excepto por las 3 horas que recibió nuestros pecados. Pero toda la obra de redención la hizo. Él siempre caminó lleno del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo Él se pudo sostener. Esto nos deja saber a nosotros que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no hay problema, no hay vicisitud, no hay ninguna cosa, ninguna jaqueca que tengamos nosotros, que nosotros no podamos combatir si estamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Él soportó golpes, soportó torturas, lo encarnaron vivo, le desfiguraron la cara. No vayan a creer que la cara de nuestro Señor Jesucristo es como lo pintan los artistas, que un hombre muy guapo colgado en la cruz. No, no, la cara de nuestro Señor Jesucristo fue mayugada de tal manera, no solamente le colgaba la piel, sino le colgaba los músculos de su piel, estaban desgarrados de su cara. Era una masa completa, fue molido por nuestras transgresiones, dice la palabra de Dios. La gente lo veía y le repugnaba la visión que veían porque la cara estaba totalmente desfigurada, totalmente destruida. Estaba como gusano, fue oprimido. Es como poner a una persona en un molcajete y darle con el molcajete hasta que le salga solamente pura sangre. De eso es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él fue herido por todos nosotros. Y recuérdense que a pesar de todos los golpes, a pesar de todas las injurias, a pesar de los cupitazos, de los puños, del látigo, de todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, nunca se quejó, no abrió su boca una vez, hasta que cargó con nuestros pecados. Ahí sí gritó al final. Y fue su muerte espiritual que le causó ese gran dolor. Vemos que en Hebreos 10:4 nos dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Es imposible. solamente lo quita nuestro Señor Jesucristo. Les estaba leyendo la parte que dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de obras muertas? Esa es una de las ocho muertes que habla la Biblia. Esta es la producción del bien humano. La producción del bien humano en la segunda fase del plan de Dios para nosotros se produce aquí. Estas son obras de bien humano llamadas por la Biblia obras muertas. Esto no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. No perdamos el tiempo. Pablo lo dijo, yo no ando tirando golpes al aire como para perder el tiempo, sino voy al blanco. Nosotros si vamos a hacer obras buenas, hagámonos en la plenitud del Espíritu Santo. La vida cristiana se hace lleno del Espíritu Santo. Es una vida sobrenatural. Solamente nosotros que somos creyentes, somos cristianos, la podemos hacer. El incrédulo no lo puede hacer. Y no se trata de qué tan abajo nos agachamos o no nos agachamos. No. No es lo externo, es lo interno. O sea que no tiene que ver nada con lo externo, tiene que ver mucho con lo interno. Con si estamos llenos o no estamos llenos del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ver personas que se dan golpes de pecho y se dan latigazos, las personas que están en la religión de Islam. ¿No han visto por la televisión a veces en los días, en sus días especiales, salen con látigos caminando por las calles para que todo el mundo los vea y se van latigando y se van escarnando la piel de afuera y hacen una cantidad de desastres, pero son salvos? No, ni siquiera son salvos, no sirve nada lo que están haciendo. La vida cristiana, Dios quiere nuestra felicidad, nuestra máxima felicidad, y Él es el que provee todo para que nosotros podamos tener esa máxima felicidad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerla, querer conocerlo a Él. Y Él es el que imparte a nosotros toda esa felicidad, porque Él es felicidad. Ustedes saben que la felicidad es monopolio exclusivo de Dios, como lo es la vida. La vida es el monopolio exclusivo de Dios. Él es el único que puede hacer vida. También la felicidad. Él es felicidad. Él nos da a nosotros felicidad. Y nos los da a través de su palabra. Entonces, debido a que las exigencias de la rectitud y la justicia de Dios fueron satisfechas en la cruz, ahora Él está libre para imputar la rectitud perfecta y para justificar a cada persona que cree en Cristo. 1 Juan 2:2 nos dice, Él mismo es la propiciación, es decir, la serio, Él es la propiciación de nosotros, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. O sea que Él murió por Hitler, murió por Mussolini, murió por Stalin, murió por Fidel Castro, murió por todos los buenos y los malos, murió por todos. Claro está que hay uno que no quiere conocerlo, pero el que cree en Él se salva. O sea que, y Él quiere que todo el mundo se salve. Y murió por las personas más buenas también que han existido humanamente hablando. Entonces, Dios mismo es propiciado por la obra de Jesucristo en la cruz, y el pecado ya no representa un obstáculo para que Él tenga comunión con la raza humana. Si nosotros somos hijos de Él, y lo vimos en el mismo estudio de la barrera, que nosotros nacemos espiritualmente, somos hijos espirituales de Dios. Jesucristo es el Hijo físico de Dios, ya nosotros tenemos entonces puerta abierta al reino de los cielos por su obra. Entonces, si la obra de Jesucristo en la cruz era todo lo que era necesario para satisfacer al Padre, ¿cómo puede alguien presumir que puede añadirle sus propias obras a la salvación? No se puede. Primero que todo, que nosotros ni siquiera calificamos, porque todos somos pecadores. Si nosotros tenemos un Padre humano, ya está, ya la regamos, como dicen, ya nosotros estamos con la naturaleza pecaminosa humana. O sea que no calificamos, que hagamos lo que hagamos, ¿verdad? No calificamos para llegar al trono de Dios. Él solamente Él la podía hacer. La obra de salvación ya ha sido consumada por completo. En Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Consumado es, quiere decir, consumado, con los resultados que permanece consumado para siempre. Ya hizo la obra de redención, vino y hizo la obra por el motivo por el cual en la eternidad pasada Él había decidido ir a la cruz, con este convenio divino. Entonces, en Hebreos 9:12 nos dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró en el lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aquí vemos entonces de qué se trata. O sea que Dios ha sido propiciado de una vez por todas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De Él es la gloria, ahora y para siempre. De Él se trata, es nuestro Señor Jesucristo, es la persona única del universo. Y en Él tenemos la salvación, y en Él tenemos todos los tesoros escondidos. Mientras más escudriñamos su palabra y más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, más riqueza vamos a tener y más felicidad vamos a tener. Nosotros no tenemos por qué estar descontentos. De la única manera que vamos a estar descontentos es si nos fijamos en los problemas de la vida en vez de poner nuestros ojos en Cristo. La solución es tan fácil como esto. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros estamos creciendo espiritualmente, entonces nosotros estamos en el plan de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios es perfecto para nosotros. Entonces entramos a Romanos 8:28, que nos dice, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Los que aman son los que quieren conocer su mente. Y la mente de nuestro Señor Jesucristo es la Biblia. Y de eso se trata, y de ahí se trata el crecimiento. Hay muchísimo que estudiar, muchísimo. Mire, esto no se acaba nunca. Hay tanta información que no se acaba. Y toda la información es para que nosotros atesoremos la fe. Atesoremos la fe en nuestro corazón, en el lóbulo derecho. Aquí está la fe, la fe, la fe, la fe. A medida que nosotros vamos poniendo más fe en nuestro corazón, que es el lóbulo derecho en el cual nosotros pensamos, nuestra fe va incrementando, se va cementando, estamos viendo la perfección de Dios en todo sentido, y nosotros vamos a empezar a caminar por la fe. Por fe vamos a caminar, por lo que tenemos adentro. Ya no estamos a la merced de las circunstancias externas de la vida. No, ya nosotros tenemos las promesas espirituales que están dentro de nosotros. Nosotros ahora somos vasijas. Nosotros somos los que escogemos si somos vasijas de honor o vasijas de deshonor. Las vasijas de honor se están llenando de los tesoros divinos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si somos vasijas de honor, nosotros queremos conocer a Dios. No, de nuevo, no por compulsión, sino porque nosotros queremos conocerlo. No, nos hace falta conocer a nuestro Creador. Lo vamos a ver cuando muramos. Ahí vamos a estar enfrente de Él. ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Lo conocimos o no lo conocimos? No vamos a tener excusas por falta de información, porque Dios provee la información. Si la persona está positiva y Él sabe quién está positivo, Él pone a las personas preparadas para que le den la información a sus hijos. No se puede negar, Dios es perfecto. Y así, yo he oído que ustedes han orado mucho, ¿verdad? Ustedes han orado mucho para que venga una persona para que ayudara al hermano Ríos, ¿verdad? Yo he ido a las oraciones yo mismo. Mi oración también era la misma. Yo quería estar en un lugar donde hubieran personas que quisieran conocer la palabra de Dios. La máxima felicidad es hablar de Dios. ¿Quién no quiere hablar de Dios, de las cosas profundas de Él? Si son maravillosas. En mí quema ese ardor de hablar de Él. Y hay personas que necesitan también ese crecimiento espiritual. Y de eso se trata. Y es todo para el crecimiento de la iglesia local, para ayudar al pastor también a hacer su labor. Para todo eso, de eso se trata nada más. Y así vamos creciendo, vamos atesorando. Lo que pasa es que aquí vamos a comenzar a desarrollar una capacidad extraordinaria en nuestra mente. Ustedes se van a dar cuenta que después de estar estudiando la palabra de Dios, la mente de ustedes se va a ampliar tanto que van a empezar a ver cosas que ustedes no veían antes. Van a empezar a entender cosas en el mundo, cosas del mundo, cosas relacionadas con el trabajo, que van a parecer cada vez más fácil. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenemos nosotros se ha incrementado tanto, que está tan organizada nuestra mente, que empezamos a ver las cosas clarísimas. Y no nos sujetamos o no nos enganchamos con las cosas de este mundo. No nos interesa engancharnos con las cosas de este mundo. Por más bonitas que sean, por más placenteras que sean, no importa qué clase de enganche tiene, a lo mejor es con problemas que lo enganchan a uno. Por eso dice la palabra de Dios, tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, te hace libre de todas esas cosas. Entonces uno ya se concentra. Ya no es una luz que se difunde por todos lados, sino ya es como un láser, como una luz de láser que va dirigida a lo que va, y no quiero ver ni a la derecha ni a la izquierda, sino con los ojos puestos en la meta. ¿Para qué? Para conocer al autor y consumador de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con esa manera, entonces ya nosotros vamos a crecer rapidísimo, va a incrementar nuestro conocimiento, va a incrementar nuestra capacidad, va a incrementar las bendiciones de Dios, porque Dios nos tiene que bendecir. No es que sí, que sé que a lo mejor, que no sé qué, que no lo hiciste, no. Si nosotros aumentamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, punto. Él no se puede negar, imposible que se niegue. Él es veraz, Él es inmutable, y si Él no nos dice, lo tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no vamos a lo seguro? Lo seguro es crecer, conocerlo, y claro está, a medida que crecemos, vamos a la tercera fase del conocimiento de la palabra de Dios, es implementar la palabra de Dios a la vida, ¿verdad? Pero primero hay que oírla, después hay que digerirla, y después la vamos a utilizar. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.